historias.
De otras personas, lo que yo he visto es que hay cantidades de anécdotas. Es que con la anécdota del maestro, uno no puede contar ni siquiera lo que él hizo en un solo día. No, la mente no le da uno para eso.
Vivencias.
Yo le ayudaba a escribir, y él los sábados daba a los niños clases de clarividencia. Eso les daba su poder ahí. Y los ponía a ver cosas y los niños narraban lo que veían.
Doctrinas.
Yo estoy dormido, pero estoy despierto. Y cuando yo abro los ojos, estando dormido, yo reparo y veo esa iluminación tan hermosa que yo decía, ¿y yo dónde estoy? Cuando veo la silueta de dos hombres. La silueta nomás de dos hombres. Seres.
Grande y
una pequeñita. No, dos grandes todas. Pero una como más bajita, ¿sí?
Anécdotas.
¿Y qué? Entonces, cuando ya todo terminó, ya me hicieron levantar, yo algo me pude sostener. Entonces...
Pero, hasta ahí, ¿cómo se me fue lo de su comercio? ¿Cómo fue?
Claro, yo volví, pero yo no tenía conciencia, no tenía sí. nada. Yo como un zombie, o sea, yo ahí no sabía de nada. Yo, ahí lo que hicieran conmigo, yo ni sabía qué estaba pasando.
¿Su merced no se acuerda? No.
Yo solo me acuerdo de las manos que el maestro puso acá, y el maestro levantó su mirada al cielo. Y dijo, hoy te levanto como un día Cristo levantó a Lázaro. Revive y anda, algo así dice el maestro.
Milagros.
Desde ahí una vez el maestro lo atendió, ese estaba pendiente de la llegada de...
¿Sí?
¿Sería así?
¿Y cómo sí, estaba? ¿Estaba ahí?
Claro, él estaba ahí como que ya iba a empezar ahí en el... Ahí a empezar ya hasta atender cuando vio llegar el carro y una vez dijo, bueno, me dan licencia de atender a esta paciente que me llegó urgente.
Sanaceles y mucho más. Del paso de los enviados de Dios por esta esfera, Hakelium Zeus Induceus, Samael Joab Bator Beor, Afrodita Raab y toda la familia real. Revive con nos los inicios de esta sagrada obra redentora en un hermoso viaje desde sus albores, pasando por los diferentes templos o remanentes. Kilómetro 8, Canda de la Gea, Geo Aquarius del Pacífico y Templo Vegetal Sacro Aquarius. Todo esto en boca de aquellos que tuvieron el sagrado privilegio de estar apostados como apóstoles a su lado. Pro Vos, prohibido olvidar, donde todos los martes tendremos un invitado especial. A Dios no solo se le alaba con cantos y poemas, sino contando al mundo los beneficios de él recibidos. Hakelium Zeus Induceus.
Un magnífico día a todos nuestros oidores en la redondez de esta esfera y aún fuera de ella. Les saluda el Mahatma Uski en este su provoz prohibido olvidar. Estamos en conexión con la voz del Tao, www.joventaoista.org, Facebook, YouTube y en las diferentes redes sociales. También nos encuentras en WhatsApp, en la fuente virtual Sautelis, donde encontrarás estos audios. Ayúdanos a reenviarlos y a difundir el sagrado esfuerzo libertario de los enviados de Dios para estos días. Continuamos con el provoz número 3. Aquí seguimos desde las montañas antioqueñas, acompañando al venerable maestro Edón Dagón en esta hermosa travesía histórico-doctrinaria, donde paso a paso nos va ilustrando los comienzos o albores de esta obra redentora, traída por nuestros venerables maestros Hakelium Zeus Induceus, Samael Joab Bator Beor, nuestra madre Afrodita Raab Afroalta. Venerable maestro, muy buen día, buen dinero y buena salud.
También quieren alma. Los he visto llorando, cuando en las tardes los estremece el viento en los valles.
Buen día, buen dinero, muy buena salud. Tengan vuestras mercedes. Es una inmensa alegría volver a estar otra vez aquí con estas remembranzas que le rejuvenecen a uno el espíritu, le rejuvenecen a uno el alma, lo llena uno de alegría con la sola evocación de esos tiempos. Me viene a la memoria una frase que también fue oída por el Padre. El hoy bien vivido hace del ayer un recuerdo feliz y del manada una bisel de esperanza.
Bien, venerable maestro, don. Estamos en el tercer audio de este especial y su merced en el anterior audio nos estaba contando cómo el venerable maestro Jaquel Induceus Induceus por primera vez le he simbrado su simbre aquí en esta esfera, su simbre de maestro. Maestro, una preguntita, ¿qué es un maestro? En realidad, ¿qué, para los seres que de pronto nos oyen por primera vez, qué es un maestro?
Gratísimas. Mira, para poder explicar eso, tenemos que hablar de otras cositas primero. Hay una confusión entre espíritu, alma, personalidad, dragón. ¿Qué es eso? Empecemos haciendo una explicación breve, porque esto tiene mucho de profundidad, pero dadas las características del probós, primero hay que mostrar que existe un espíritu primero, que es una energía perpetua, que nunca muere, un espíritu primigenio llamado Dios. Ese espíritu primigenio fue, es y será. Y él a su vez construye y se reconstruye cada vez y seres, dioses, pudiéramos decirlo. Y la sumatoria de ellos es la forma, es, nosotros los llamamos sagrados o el absoluto, empezando por el íntimo de Dios. Siguiendo con los 33 primeros cinturones de ese sagrado sol absoluto, constituidos por Elohims creadores, por seres creadores, siendo el primer cinturón alrededor del íntimo, que es el Bismuja, está Jehová Kelim Yahun. Hay un segundo cinturón, un tercero, y hay un 33. Samael es del sexto cinturón, para que nos vamos ubicando. El Cristo es la energía que une a todos ellos. Miremos los luzbeles que cayeron, que son del pluriabsoluto. ¿Cómo se era allá arriba? Se tenía esa energía de Dios, creadora, y se tenía la sapiencia, el conocimiento de todo, digamos la parte de ciencia, eso se llama el dragón, la sabiduría. Y hay en el desierto que los aglutina, los une y conecta todo con todo. Ese es el alma divina. O sea, es la energía que une a todo. Está hecha de un material que es Fohat, que es la energía del amor. Esa energía del amor, esa energía, es la misma energía crísvida, o sea, del mismo material que está hecho el Cristo. O sea, que la energía del Cristo es transversal a todo, es la que une todo con todo. Por eso es que el Cristo hablaba de un mandacierto nuevo, os doy, que os améis los unos a los otros como dos he amado. Es la unión de todos. Y el Miguel es el dragón guerrero, que es esencia del amor, es la sapiencia de ese amor. Es el ser sin el cual nada de lo creado hubiera sido creado. Entonces aquí vamos viendo qué es un alma divina y qué es esa, que es ese, el maestro es la parte de Dios. Empezamos en el primer probós a contarles a ustedes que hacíamos una comparación de un mar, cada gota es mar, pero no es el mar. El mar es la sumatoria de todas las gotas. Así pudiéramos decir que es Dios. Y cada partecita es un íntimo. Una gotita de ese. Y ese íntimo es la conexión con Dios que tiene cada criatura en el cosmos. Todo átomo es una trilogía de viteria o materia, energía y conciencia. Eso explicaba el maestro Samael Aun Beor. Y así es. Teníamos la parte de la viteria, la energía que lo mueve, y la conciencia que la conexión con Dios. Es la energía de Dios. Entonces, el maestro es esa parte de Dios divinal. El dragón es la sabiduría, el conocimiento. O sea, el cómo funciona el cosmos. O la fraxel de dragón que entiende una parte, un funcionamiento de cierta parte del cosmos. Ese es el dragón. Y el alma divina. Estoy hablando aquí solo de alma divina. Es la que conecta todo con todo. Cuando los luzbeles cayeron, arriba se quedó el maestro, una parte, una fraxel, pero otra rodó como demonio. El alma divina quedó arriba y la sabiduría quedó enterrada en las piedras, porque si se lo hubiera dejado libre, ¿por qué quedó abajo y no arriba? Porque si se hubiera quedado arriba, las gentes, los seres, quedarían tontos entes. Y si se le hubiera entregado completamente a los seres, los niveles de maldad serían inconmensurables. Por eso fue enterrado en las piedras, de tal manera que las gentes tienen sabiduría, pero muy restringida, por amor a ellos mismos. Pero quedaron sin alma. Y al darle a quedar sin alma, era menester tener un elemento aglutinador, y en esos albores se entregó, digamos, como dirían en términos de negocios, un plante. Es el alma humana, para que el alma humana pudiera hacer aquí en la esfera la aglutinación de esos seres. Esa alma humana es el bodhisattva de las criaturas, haciendo la claridad, la debida claridad, que cuando un ser no cae, como el maestro Kelion, que es un ser, o como el mismo Cristo, cuando viene una esfera como estas, él viene, es el alma divina ya, de por sí. Ya es su alma divina, ese es el bodhisattva. Es la energía, ese es el que está y se corpifiesta en un cuerpo físico. El alma humana también está hecha de ese material, de fujat, de ese amor. Y es la que tenemos que formar, porque lamentablemente la humanidad la ha ido matando. Solamente tiene unos embriones. Y dicho sea de paso, hablemos de eso. Las almas tienen tamaño. La inmensa mayoría de los que están en la tierra solo tienen nónadas, o sea, casi chispas, casi apagándose. Habitantes del Averno, casi desapareciendo. Un poco más grandecitas están las nónadas. Ya más grandes son los chelas. Y ya un alma más grande son los mahatmas. ¿Qué alicierta el alma? El alma la alicierta la energía genévida, y la alicierta la darvidad y cultivar el amor. ¿Qué la mata? Son multiplicidad de cosas que la matan, pero el odio, el resentimiento, los rencores la matan. El egoísmo va matando esa alma, la fornicación, La murmuración mata esa alma. Y es que cuando se fortalece el alma, se va desarrollando esa red, porque el amor cósmico es como una red. Cuando uno desarrolla el alma, o sorpresa, o sor libre, va también despertando el dragón de la sabiduría, porque uno se va conectando con todos los almacenes de la sabiduría que hay en el cosmos, y va aprendiendo también su dragón. Entonces, ese es el propósito de un Umagdo. ¿Cuál debiera ser? Volver a unir su alma humana con su alma divina y con el maestro y su dragón, y el demonio levantarlo otra vez como un maestro levantado, y volver a ser un solo paquete, un solo ser. Eso es lo que llamamos el cuatricentrado. Mira que ahí está el demonio, el alma, el dragón y el maestro. Ya. Entonces, pero si hablamos, de todas formas, hay que establecer una grandísima diferencia entre seres que nunca han caído a seres que están caídos y se están levantando. Por ejemplo, este que les habla es un ser que, si bien es cierto, en un ayer vino a ayudar, pero aquí se quedó, ahora está levantándose. Rodó como demonio, pero ahora se está levantando otra vez. Pero se requiere un alma, formar el alma, porque esa alma es la que a través de ella se aglutina los seres para poder levantarse. Si miramos el Cristo, miremoslo, la personalidad Yeshua ben Pandira, pero una personalidad regia, porque él no está, esa personalidad no tenía defectos. Su Mahatma es el Mahatma Emmanuel, y eso lo encuentra en el mismo libro de Viteo, que dice: y ser un niño y le llamarán Emmanuel. Su dragón es Miguel, el mismo Miguel, nuestro Miguel. Y el Cristo es el Yeshua. Nada de Jesús, ni menos Jesús. Yeshua. Yeshua Christus. Que se lo dicen Jesucristo, en realidad es Yeshua Christus. El Cristo mismo. En el Maestro Kelion. Él tiene un alma que, entre otras cosas, no hemos tenido el privilegio de conocer el cimbre de esa alma. Ahora bien, hay un extraño fenómeno, y es que los maestros, como que son jueces de la ley, vienen sin alma. Joab llegó sin alma. Pero es que a un juez no se le puede dar alma, porque el alma es amor y puede tener... Y en un momento dado, a la hora de cobrar, el amor puede primar. Ya después de que, como vamos a ver más adelante, al recibir a Samael y a los demás, ya empezó a encarnar almas. Y aquí hay que decir algo importante. Un maestro no necesita pasar por matriz. Por matriz. No. Un alma de pronto sí, pero inclusive un alma por estos días, con la presencia de seres forjadores de la ley y forjadores del cosmos, como es el maestro Kelion y el mismo maestro Samael, no requiere las almas, inclusive las mismas almas, pasar por matriz. Vamos a explicar eso. Por ejemplo, Samael, hablando de solo Samael, tomó cuerpo físico en la viteria de Víctor Manuel Gómez, que navió el 5 de marzo de 1917 y desencarnó el 24 de diciembre de 1977. Como viteria, no necesita pasar por Madrid de nuevo. Su Mahatma se llamaba Victoria Regia, el Bodhisattva. de Samael aún peor. Ahora bien, cuando desencarna Samael aún peor, ascienden hacia de sol en sol, de sol purgatorio en sol purgatorio, Samael aún y peor, limpiando, irse limpiando. Pero 10 helocrones después, desciende Samael y Beor, aún sigue su camino hacia arriba, porque aquí en la esfera hay otra parte de la tríada sacra que es Kelion. Al descender, toma cuerpo físico o físico en un ser que es Joab, que él navió 7 años antes de que hubiera desencarnado, porque es que un maestro no requiere pasar por Madrid. Ahora bien, el Bodhisattva Victoria Regia, el de Víctor Manuel Gómez, al parecer ya tiene cuerpo físico de nuevo, y en sumo cierto, si se llegara a requerir, Samael se puede corpifestar en esa Victoria, si se llegara a requerir. Entonces, maestro, en esencia, es una parte de Dios, un ser de Dios, que al tomar cuerpo físico se corpifiesta a través de un bodhisattva, que sería el alma humana o un alma divina. O en los casos, tan como le explicaba de Joab, ni siquiera requiere un bodhisattva como alma, sino que ya se corpifiesta como tal. Espero que con esta explicación, y si no queda clara, alguno queda algo turbio, con todo el gusto.
Quedó muy claro, maestro, gratísimas. Bien, continuamos, maestro Albasdo. Su merced en el provoza anterior nos comentó cómo recibió el sagrado don de la medicina universal. Cuéntenos cómo es eso, qué es la medicina universal y qué relación con el templo de Alden. Todo, maestro, por favor.
Bueno, la medicina universal, que por lo regular quien la tiene es quien ha alcanzado la piedra filosofal. Decíamos anteriormente que quien alcanza la piedra filosofal puede tener estos tres dones. El don de lenguas, de poder hablar y que todo el mundo lo entienda independiente del lenguaje que tenga. O el don de la inmortalidad o el don de la medicina universal. Yo le pregunté alguna vez al padre que por qué él no tenía la inmortalidad. Y él me dijo que sería injusto con el Bodhisattva, porque él era pasto para las gentes, que los maestros que eran inmortales, su misel era al insertar esta esfera, pero no eran pasto de las gentes, que él sí era pasto, y no sería justo con ese Bodhisattva. Por ello él no tenía esto, pero la medicina universal sí lo era. ¿Qué es medicina universal? La medicina universal es el don de curar todo tipo de enfermedades, de todo tipo, las conocidas por la ciencia y aún las desconocidas, como una que les voy a explicar, la entichiflocoleidoscosis. Ya ahora se lo explico. Pero hablemos un poquitito más. Todas las medicinas existentes sobre esta tierra y sobre otras esferas, la sumatoria de todas ellas es medicina universal. La fitoterapia, las plantas, son medicina universal. La hidroterapia es parte de la medicina universal. la homeopatía, inclusive la misma alopatía. Claro que hay medicinas negras, medicinas limpias de Dios, pero todas en sí, en esencia, son parte de esa medicina universal. Los templos de Alden son los lugares donde se insufla la energía de Sanacel a los méritos del cosmos, ¿sí? Pero hay seres como Kelion que están por encima, inclusive, de los templos de Alden. Ellos son los formadores de los templos de Alden. De por sí es un templo de Alden viviente. Un templo de Alden. Donde ellos van, van con él. El templo, los templos de Alden. ¿Ya? Entonces, yo recordaba que el maestro muchas veces, cuando se sentaba una criatura ahí, él pintaba los órganos del cuerpo y en algunos le ponía un puntito. Eso quería decir que ya por el solo hecho de haberle hecho la posición de Magnus y haberlo tratado, el haberlo hecho la sesión de estar con él, quedaba curado, quedaba ya sanado. En las otras ponía otra marquita y quería decir que para curarse debía tomar las medicinas o hacer las recomendaciones que él le decía. La medicina universal es holística. ¿Qué quiere decir holística? Que es total. El maestro nos enseñaba que no existen enfermedades, sino enfermos. Para el médico de medicina universal, mira al paciente como un todo. Y cosas que pudieran ser aparentemente iguales en dos son diferentes. Voy a poner un ejemplo. Alguna vez, estando yo en la ciudad de Cali, 1989, me llevaron un paciente que tenía un problema de una gastritis crónica. Se había cansado de tomar Milanta, Pepsamar, todas esas cosas que dan para la gastritis y nadie lo curaba. Y me puse a buscarle, y resulta que esa persona o ese ser era recién casado y sufría eyaculación precoz. Entonces el hombre, lo que lo tenía enfermo era una angustia de que la esposa se le fuera con otro y se aburriera. Entonces, para poderle curar la gastritis, había que enseñarle a mutar o por lo menos a contener la espermatorrea que tenía ese hombre. Se le enseñaron técnicas prácticas y después me cuentan que el hombre se curó de su gastritis, que ya no era su gastritis, sino una gastritis que era consecuencia de otras cosas. En la medicina universal, uno cura con todo tipo de cosas, no solamente con plantas. Vi al maestro curar con palos, con piedras, con colores, con luz, con agua, con viento, hasta con... Él decía que hasta con ametralladora se curaba. Nunca lo vi hacer eso, pero él me decía esas cosas. Y es que la medicina universal abarca varios tópicos, o tópicos. Es medicina del cuerpo, es medicina del alma, es medicina de las finanzas, y hay una medicina extraña que la humanidad desconoce, por lo menos los médicos, el manejo de las magias, todo ese mundo de magia. El médico de medicina universal es un mago, tiene que ser un mago para poder curar muchas cosas. De hecho, yo aprendí con él a curar problemas de magia negra, problemas de ataques. Exiges que la gente ni se imagina que existen. Recuerdo que al padre le llegó en el Geoacuarios, ya por allá, cuando ya llegaremos al Geoacuarios, pero contamos esta anécdota acá. Una señora que olía a Pepe, a materia fecal, todo el tiempo. ¿Se imaginan esa señora cómo sufriría? Y eso fue una magia negra que le echaron a esa señora desde jovencita. Y esa mujer sufría mucho porque el olor de su cuerpo era olor a materia fecal podrida. Y el maestro la curó. Era magia, una magia terrible. Y dicho sea aquí, quiero contarles una guerra de magos que hubo aquí en, que hubo allá en Bucaramanga. Es menester para contar esto, porque ahí intervino el maestro Kellion en esa guerra de magos. Por allá en San Cristóbal había un mago negro en Venezuela, y el tipo era un magote pesado, y dijo, bueno, con tantos kilómetros a la redonda yo quiero desaparecer la competencia, y barrió, y en ese barrido pues quedaba incluida Bucaramanga, y allá pues eso fue por 1980. Nosotros allá todavía Bucaramanga no era muy grande, y había unos magos que los conocíamos todo el mundo. Uno de ellos, los santanderianos de esa época recordarán a don Jesús el Mago, que la gente iba y hacía filas, y todos los días eran filas y filas donde don Jesús, y el hombre parece que era muy acertadito. Y un día, ¡pum!, amaneció muerto, inexplicablemente. Y como él, otros, don Pío, que era otro mago, y así, los mataron. Y no se sabía quién. Fue ese mago, desde ese él, los laboró y se los llevó. Y atacó a un mago, creo que en previos proboces había hablado de Viana, el brasilero que había sido médico del maestro antes de él empezar, y tiró a matar a Viana, pero Viana tenía la protección del maestro Kellion y no pudo. Entonces Viana sí se dio cuenta que lo estaban atacando y quién lo estaba atacando, y fue y le pidió ayuda al maestro Kellion. Cuando eso fue antes del 84. Y el maestro Kellion se la dio. Y los primeros que empezó una guerra de elementales. Ya, el maestro puso unos, estos que llaman platanillo falso, unas plantitas que llaman platanillo falso. En esas guerras fueron los primeros, digamos, muertos en combate allá en el kilómetro 8. Las quemó ese mago, pero con el padre no podía. Entonces él se alió con Soringe el mago. Resulta que en Bucaramanga hay un cerro que se llama Morro Rico. Vamos a contar la historia de Soringe el mago. Soringe es un mago, un demonio, que está desde las épocas desde las épocas de los indígenas, mucho más atrás, y a él se le permite, digamos así, se le, por ahora, dos fechorías que él comete, una en septiembre y otra en agosto, que es el sacrificio de dos jovencitas. En ese entonces, por los años, hasta estamos hablando ya llegando, era todos los años y desde la época de los indígenas, explicaba el maestro Kellion, que ya en los días de los 70, 80, 60, 70, 80, el modus operandi del personaje era este. Niñas que crecían en hogares bien conflictivos, que cuando llegaban a tener 14 heliocrones, ya estaban despuntando como mujeres. Tenían una pelea terrible en su casa. Entonces ellas salían. En ese entonces Venezuela era bollante. Era un punto de referencia para una vida mejor. Entonces ellas salían de su casa dispuestas para irse para Venezuela. Tomaban un bus de Morro Rico que las llevara lo más lejos posible. Todo eso eran guiados por órdenes mentales de Soringe. De pronto se paraban ahí al llegar al cerro Morro Rico y subían para mirar ellas en su mundo mental. Vamos a mirar la ciudad que nos vio sufrir tanto. Y miraban hacia la ciudad. Luego descendían unos pasos y miraban hacia atrás y veían una puerta abierta, que se veían tesoros adentro, y ellas ingresaban. Allá veían un personaje joven, hermoso, y al mirar hacia atrás ya la puerta se había cerrado. Estaban en cuarta dimensión ya dentro del ser. Ellas, al ver al tipo, se les exacerbaba su naturaleza de mujer. Y él en ese momento les succionaba completamente la energía de esas criaturas. Y quedaban ahí, muertas. Era, suena como una historia de fantasía, pero cosa curiosa. Yo me enteré de que esa historia era verdad, porque después el padre me la contó en 1984. Hubo a los añitos, uno o dos o tres años posteriormente, hubo una reforma en ese cerro, y leía yo en el periódico La Vergüenza Liberal, que llaman Vanguardia Liberal, ahí de Santander, que dicen: extraña osamenta encontrada en el cerro en Morro Rico cuando se hizo una reforma. Encontraron dentro de una cosa extraña, una cantidad de huesos, y de todos los tiempos, frescos, medianos, o sea, de todos los tiempos. O sea, eso que decía la prensa coincidía con la historia que nos contaba el maestro. Pues bien, ese Soringe, el mago ese, cuando se alió con Soringe para atacar al maestro Kelian y al maestro Joab, porque Joab también estaba ahí en eso. Cuenta el maestro Joab que alguna vez iban en el camión y crecía un tornillo. Les tocaba parar para cortar desde ese tornillo porque crecía. Y si crecía, rompía el tanque de la gasolina, algo así. No recuerdo bien qué era lo que rompía, pero podía causar un accidente delicado y les tocaba recortarlo. Entonces, esto lo hizo el maestro Joab. Fue hasta la casa de Soringe y lo puso en orden. Dijo, ya le dijo que si no entraba, si él seguía con eso, ya le quitaban la permisión que tenía, porque todavía le quedan algunos, antes de este cambio geológico, le quitaban y inmediatamente lo encadenaban a los abismos, que él vería. Entonces Soringe se quitó y dejó a ese mago solo. Dice el padre Kelian que fue consultado con la ley, y ya era tiempo de encadenar a ese demonio de los abismos. Y un día amaneció muerto por allá y se libró de ese flagelo terrible. Fue una guerra de magos que hubo. Ha habido varias guerras. Más adelantito a José Arimatea le pasó que un mago, por allá buscando curar a alguien, se ganó una guerrita y el tipo lo atacaba arriba en lo astral, en lo físico, buscaba estrellarle los carros donde él se montaba. Y el maestro Kellion lo amarró a ese demonio. José le tocó pedirle ayuda al maestro Kellion porque era demasiadamente grande en ese entonces. Ya fue en el Sacro Aquarius y ese demonio fue también encadenado y lanzado a unos abismos. Son guerritas que se dan. Y me recuerden para hablarles de las guerras de los Van Cleefer, que son guerras en el mundo astral. Es un mundo que por lo regular las gentes no conocen, pero que es extremadamente interesante. Ya es guerra de magos, que es parte de la medicina universal para poder curar verdaderamente pacientes. A mí, aquí, en Antioquia, me llegó una que es parasitada por un tipo que maneja el astral y vive, tiene cuerpo físico, vive en Italia en estos momentos y él la parasita. O sea, que se le mete y le maneja la voluntad. Y también nos tocó hacer traaltos grandes para poder desparasitar a esa Eva. Los primeros médicos, después de que me dieron la medicina universal, se la dieron a la maestra Dajal Mancera y a Julia Barajas. Ellas eran las médicas allá, ellas curaban, los maestros se dieron el espacio a ellas y ellas eran las que curaban ahí en los kioscos. Y mi ser empezó a ejercer la medicina aquí en Antioquia. Y así como el padre empezó con la medicina allá como mecanismo para atraer almas y empezar, así también empezó la misel aquí a través de la medicina. Y de los primeros pacientes, ahí aparece Chimichelo, la maestra Chimichelo. Chimichelo, ¿quién la conoció? Es decir, nosotros teníamos una amiga en Bogotá, la maestra Hacer y Miser. Esa amiga nos referenció a una hermana, y esa hermana, la hermana de ella, mi hermano vino a vender, trajo unos perfumes para vender aquí en septiembre de 1985. Entonces nos conectamos con esa señora y ella nos dio como referencia a la maestra Chimichelo. Él fue y le vendió unos perfumes y ella quedó impresionada y inmediatamente armó viaje para donde el maestro Kellion. Ella, como atendía gente y pacientes, tenía una carga muy grande.
¿Qué era el médico?
Ella, llamémosla de esas que leen el tabaco, leen cartas y se echan los problemas de la gente encima. Cuando una persona hace esto y no tiene autorización para hacer estas cosas, todas las cargas de los pacientes van quedando encima. Nos decía el maestro Kellion que esa señora se le veía su columna ennegrecida de la cantidad de años y de todos los problemas recibidos por todas esas personas. Por eso ella se acostaba y le dolía desde la cabeza hasta el pelo, le dolía. Era un solo dolor. Recuerdo que dentro de las más dietas que él le mandó fue algo muy ternaz, que fue con un chivo hacerse una labor para extraer de la columna las suciedades que ella tenía. Unas cosas increíbles. Y ella se curó. Entonces, ella a su vez, entonces cuando ya estábamos nosotros aquí ejerciendo la medicina, nos mandaba pacientes, nos mandaba. Y al calor de esos pacientes empezaron a llegar los primeros discípulos de esta doctrina. Paralelamente a mi ser, también al calor de la medicina, cuando el primer heliocrón que yo estuve, como estuve solo, el padre me dijo, te voy a ubicar en un sitio donde aprendas a curar. Y así fue. Llegué a una casa donde me alquilaron un cuarto con alicertacel y todo, pero ahí había un médico. El yerno de la señora era un médico de medicina bioenergética. Y ese médico me llevaba, yo me le pegaba, y había una reunión de estudiantes de medicina y médicos, donde Tulia. Allá yo conocí a un médico que en ese entonces era estudiante de medicina, John Jairo Botero, el que luego tuvimos la fortuna y la dicha de conocer como el maestro Isaí. Y le hablamos, ya fueron muchos los que les hablé yo del maestro Kelion, y quedaron impactados. Y allá yo aprendí a curar, como la medicina universal es todo, pues tal como dijo el maestro Kelion, yo aprendí a curar con espejos, aprendí a curar con piedras, aprendí a curar con muchas cosas. Vi cómo usaban el vudú para la medicina, y el maestro Kelion, yo le iba y le decía a él, y él me enseñó un vudú sagrado con un muñeco de cera y unas cositas, pues, que no me son dadas aquí darlas, pero yo aprendí a curar con un vudú blanco, hermoso, para neutralizar, entre otras cosas, los vudús negativos. Y empezamos con la medicina universal a curar gente. Mi primer paciente fue una hija. ¿Recuerdan que yo les decía que él me había ofrendado un caracol? La niña, estábamos recién llegados aquí a Medellín, la familia ya, yo ya llevaba un heliocrón. Y la niña se quejaba y le tocaba un oídito, se quejaba. Y pues a mí el dolor era mucho por de ver un bebecito llorando, y sabía uno que le dolía. Yo me arrodillé en el patio de la casa y le pedí al Padre que me iluminara, y lo vi al maestro, que me dijo, te vamos a ayudar, estamos contigo. Y de una vez sentí el impulso de agarrar el caracol y se lo puse en el oído, y la niña se fue tranquilizando. Y al otro día se le sacó una especie de cera negra renegrida de ese oído con unos visos de sangre. La niña se curó. Curé a un vecino, y luego empezaba la gente a llegar. Los sábados, entonces, lo que se había vivido en el 8, lo estábamos viviendo aquí. La casa que se consiguió era una casa escondidita, y al frente había un parquecito solito con muchos árboles grandes, y en esos arbolitos ahí atendíamos a las personas. Fue muy bonito. Ahí atendimos, sacamos males de ojo, hicimos curaciones de todo tipo, y que los pacientes que no podía yo los llevaba donde el maestro, y el maestro me les mandaba cosas. Y que recuerdo aquí, justamente, una vez que fuimos para que es este viaje a Cúcuta amerita hablarlo, contar una experiencia de ese viaje a Cúcuta. Pero nosotros, ya de venida, yo le preguntaba al maestro manejando, era oscuro, era de noche, bajando por una carretera que el Picacho, de llegar a buscar, eso es una carretera bastante nublada, hay neblina y no se ve casi la carretera. Entonces él prendía las luces, pero yo no veía, y él me iba dictando para cada paciente que yo tenía. Él me dictaba qué le hiciera y yo lo iba apuntando, pero en lo oscuro. Entonces nos alternábamos, él prendía la luz para que yo viera, pero entonces él tenía que seguir manejando ahí para abajo, apunte clarividencia. Entonces una partecita manejaba él apunte clarividencia en esas curvas tan sinuosas, pero eran terribles curvas, y otra partecita él apagaba y yo tenía que escribir entre los curvos. Entonces así nos fuimos yendo, así atendía él los pacientes, y así negociamos. Fueron muchísimos pacientes que yo llevaba, otros yo los atendí aquí y otros llevaba allá. Yo aprendí con él medicinas de todo tipo. Nos llegaban pacientes lo más raros. Recuerdo un paciente, alguna vez yo cometí un error que me arrepiento de eso, pero y lo voy a contar acá. Por ese entonces ya el maestro los sábados atendía a veces, pero entre semana él cobraba. El que quería entre semana él cobraba, el sábado no cobraba. Entonces él, ¿qué hizo? Hubo un paciente que me dijo, mire, que me atiende al maestro Kelion, llévele el caso allá, y me dio el dinero. Entonces, en ese entonces todavía no tenía el peso, la conciencia del peso y la medida justa que hoy tengo. Y yo pensé en ese entonces que lo atendieran, pasarlo el sábado me ahorraba esa plata. Y el padre obviamente se dio cuenta y me dijo, no le atiendo más pacientes. ¿Sí? Pero no me quitó la medicina. No le atiendo más pacientes a usted. Y me llegó un paciente muy grave que me llevaron a la clínica Medellín, y salió el cura que le estaba echando los santos óleos y entré yo y le hice una posicel de Magdus, y nunca había sentido el poder que ese día salió de mí, y la paciente al otro día ya estaba bien. Cuando hablé con el padre, me preguntó, ¿y cómo le fue con la paciente de la clínica? Y dijo, estuvimos contigo. Y la lección aprendida, pues ya nunca más. Eso me costó muchas lágrimas de sangre. Porque él ya era, también tuvo su parte buena, porque me potencializó el dragón mucho más. Esos fueron días hermosos. Ya yo aprendí a cazar parejas, a juntarlas. El padre lo hizo con parejas que estaban, y yo aprendí energéticamente a crearle los lazos y a romper también parejas que no estaban bien, o sea, matrimonios macabros, malsanos. Aprendí también con los elementales, él me enseñó. Épocas hermosas. Este mundo de la medicina es alta, inti, hermoso. Alta, y eso lo va haciendo uno crecer. Crecer porque uno, para poder ejercer este tipo de medicina, el buen médico tiene que estar conectado con Dios. Completa, inti, conectado con Dios. Este año, este heliocrón 1786 fue un heliocrón muy especial ya a nivel de Expansión Evangelística, que ya creo que es la siguiente pregunta que me vas a hacer.
Sí, maestro, así es. Me da risa porque esa es la pregunta que le iba a hacer, maestro. Cuéntenos de la Expansión Evangelística, maestro.
Bueno, en este heliocrón, este heliocrón, pues, hay varios sucesos importantísimos. Aquí a nivel regional de Antioquia y a nivel general de la doctrina. Por un lado, el maestro viaja, hace otro viaje hacia la costa, muy similar al que ya les había contado, pero llega a unas regiones de María la Baja, Carmen de Bolívar, en unas zonas allí. Mi hermano está con él, mi hermano José. Inclusive me cuenta unas anécdotas que los pusieron en Barranquilla a vender mieles puerta a puerta. Y él mieles de las nuestras y con los precios nuestros puerta a puerta. Y Zarzómoro, o sea, Álvaro Quiñones le pregunta: uy, maestro, ¿y usted cómo? ¿Y dónde aprendió? ¿Cuándo fue que hizo la primera venta puerta a puerta? Dije, pues hoy. Pero él tenía la energía del maestro Kellion para vender puerta a puerta estas mieles y hacer un grandísimo vendedor de estas mieles y de la doctrina también. Y él, yo recuerdo que fue cuando el padre impactó en esta zona, eso salían las gentes a saludarlo, a visitar. Fue impresionante en esa región. No estuve yo en ese recorrido, pero de ahí, viene la primera cosecha de ya traaltadores, supuestamente, pero ya son, es la cepa de los primeros evangelios. En esos está, así que lo recuerde, está la maestra Conumaya, Sor Mira Celuz, está Chirlegus, está Hugo Vidal, está Saqueogla, creo que también está Leacid, está esa cosecha. Bueno, no, Cafarnaúm es por otro lado. Estos vienen de la costa, llegan en mayo del año 86, finalizando mayo, la segunda, tercera década de mayo. Llegan ya como supuestamente traaltadores. Ah, y viene ahí también Atarjalasa, la maestra Alejalaiza. Y Pío X Pinchot también es recogido allí. Y es la época en la cual ya se hace una negociación y salen los documentos para constituir ya la personería jurídica del movimiento Iglesia Tao Crística Universal, SOS, Movimiento Iglesia Tao Crística Universal, SOS, Movimiento de Rescate Interoceánico. Entonces, aquí por el lado de Antioquia, ¿qué ha pasado? Pues a ese momento, pues sí, atendíamos pacientes, pero no más. Se edita una primera conferencia el 4 de marzo de 1986 en la Universidad de AFIP, y la edita José, mi hermano José Arimatea. Ahí hay varios que van ahí de la universidad y de otras partes. Va la maestra Chimichello, van algunos estudiantes de allá, va Ramón Riveros, uno que trajo la maestra Chimichello. Bueno, y ahí empezamos. Luego ya hay unos seres, ya por el lado de septiembre es que yo me encuentro con el maestro, con John Jairo Botero, y él tenía un grupo que se llama parecido al grupo Bota, que esos pintan cartas, y están los grupos que se llaman los Valencia, y él se los trae, él va a una, la primera conferencia nuestra, la dictamos el 26 de septiembre de 1986, salía en mi casa. Y ahí, desde ese día hasta el día de hoy, todas las semanas se han dictado conferencias, y así nació el cuerpo doctrinal, y empezamos. En ese entonces, y empezó a llegar la gente. Hasta, eso fue ese 1986. El maestro, bueno, John Jairo Botero en ese entonces, viaja con los Valencia hacia el templo el 6 de noviembre de ese heliocrón. Y esa es otra historia que ya le contaré. Bueno, el John Jairo Botero, vamos a Bucaramanga a visitar al maestro Kelly el 6 de noviembre de 1996. Ese día se viaja a Bucaramanga, los Valencia van a Bucaramanga al kilómetro 8 y John Jairo Botero va con ellos. Ese día coincide también con otra cosa trascendental. Es una fecha importantísima. ¿Por qué? Porque ese día le hacen el primer atentado al maestro Kelly. Entonces es menester explicar esto. Previamente, desde el año 1984 finalizando, se había estado haciendo campaña visitando los gnósticos para llevarles la doctrina, y los gnósticos de Bucaramanga pues no querían, estaban muy llenos de sabiduría, y recuerdo que el maestro dijo: estas criaturas tendrán que arañar mucho en la oscuridad para poder llegar a recibir nuevamente luz. Ese va a ser su karma. Ya después, a través de Badoguá, o sea, Leonardo Joya, se buscó el mecanismo para enviarle unas cartas al señor Joaquín Amortegui Balbuena. Pero la contesta del tipo, él contestó muy grosero. Entonces el maestro le devolvió una carta amonestando al Bodhisattva e incluso llamando la atención al maestro Rabolú. Eso está escrito en un libro, esas cartas están, ese intercambio epistolar. Hay un libro que se llama Desideratos Cósmicos. Quien lo tenga, ojalá nos lo haga saber, porque es menester duplicar, o sea, volver otra vez. Porque a mí yo lo tenía, pero en alguno de los viajes de cambio de casa se extravió. Es importante volver a tener ese libro. Se llama Desideratos Cósmicos. Entonces, el mismo maestro Kelion nos decía que la contesta, primero, a la primera carta fue una carta grosera del señor Joaquín Amortegui. Entonces, se hizo esa carta con sabiduría que hizo el maestro Kellion, yo estaba el día que él la dictó y se escribió. Y la contesta a esa carta fue un atentado. Ese atentado, mi hermano José de Arimatea, cuando eso todavía no era, era simplemente José Cruz Carrillo, él iba con el maestro Kellion en el camión. Y en ese camión me cuentan que al pasar, venían hacia Bucaramanga, al pasar por el kilómetro 5, él sí vio un extraño carro que cuando pasaron ellos, como un jeep, levantaron un walkie-talkie, cuando eso no existía el celular, y hablaron. Y se le hizo raro. Más abajo hay una curvita al entrar a los tanques, una curva cerrada. Y en ese momento, al entrar la curva cerrada, subió el carro y el sicario se levantó y así a bocajarro le disparó al maestro. ¡Pam, pam, pam! Le descargó los tiros.
¿Contra el carro donde venía el maestro?
Sí, directamente. O sea, eso era imposible fallar. Dice el maestro José Arimatea, decía, aquí sí vi la relatividad del tiempo. Yo pensé, un atentado. Y cuando yo solo pensé, ya había pasado el atentado. El maestro, me cuenta José, que al ver eso, el maestro movió la cabrilla rápidamente. Tan, tan, hizo un movimiento de cabrilla rápido hacia un lado y hacia el otro. Y siguió. Y más abajo pararon. Y los tiros, ¿por dónde entraron? Nunca se supo. Porque fueron directamente, es decir, la separación fue mínima, casi que a un metro de distancia. No, era imposible no haberle dado, o mínimamente al carro, al camión.
¿Venía en la Power?
No, venía en el Pegaso. Y no entraron los tiros, nunca se vio por dónde entrar. Entonces, allá en el arriba estaban estábamos nosotros cuando llegaron con el camión, y mi hermano eso hablaba más que un perdido cuando aparece. No, y eso pues indudablemente tenía que estar uno con unas emociones encontradas. Ese mismo 6 de noviembre fue impresionante. Y luego nos enteramos que todos esos que participaron en el atentado del maestro, otros bandidos, tal vez estos haciendo fechorías por allá, los se habían desaparecido. Y con el maestro, entonces, ahí empezó como una empatía extraña, pero bonita, con el maestro, con una cosa extraña. El maestro Isaías, o sea, John Jairo Botero, tiene un extrañísimo parecido con el maestro Kelly, pero muy extraño. Es como si fueran su línea genética. Sí. Eso lo vivimos y nos llamó mucho la atención. Me llamó muchísimo la atención eso. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me gustó eso. Él de una vez hubo esa empatía. Y hay algo que ya unos dos días yo no estuve, pero me cuenta el maestro Isaí, John Jairo Botero en ese entonces, que ellos estaban ahí en el kiosco, uno de los kioscos, que ahí debajo hay un templo, y el maestro ellos sacaban casetes para grabar la doctrina. Cuando sacaron cassette, y él lo, le quitaron el forro para el cassette de grabadora, el maestro les dijo, antes de usarlo, pónganlo a sonar a ver qué pasa, de pronto hay algo grabado. Y lo pusieron a sonar y había una música celestial, una música inefable que quedó grabada ahí en ellos. Eso eran de los milagros, de las cosas especiales que el maestro hacía, y no a todos. Que dicho sea de paso, en mi caso, por allá en el año, a comienzos del año 85, muy a comienzos, me grabó un cassette de hipnopedia, no el actual, sino un hipnopedia para mí, con unas músicas, algunas músicas que son de tierra y otras músicas que son celestiales. Unas músicas que él me dijo cuando lo estábamos viendo, yo respeto a esta música que no es de esta tierra. Eso decía más o menos así. Motivación. Cada mañana es un comienzo fresco. Cada día el mundo es hecho de nuevo para ti. Este día, el poder de la vida, que es el único poder que existe, fluye a través de ti en forma ilimitada. Estás dotado de un cuerpo y una mente perfecta. Por tanto, no puedes fracasar. Y así seguía. Son 45 minutos. Ese era el día y el de la noche también. Fue una ofrenda y a mí me sirvió mucho. Y es un tesoro que aún conservo. Son épocas hermosas. Así es, fue como el inicio de Isaí y de los Valencia, y con ellos empezamos aquí en Antioquia. Entonces,
¿ya era el maestro Isaí, ya era médico ahí o estaba estudiando?
Estudiante. Estaba en los últimos semestres de medicina. Sí. Ahora sí, venga.
Bien, maestro, perdón. Ya que iniciamos el tema de los primeros monjes, sigamos con el maestro. ¿Qué otros monjes llegaron por esas épocas? Ese gran semillero de monjes.
Sí, mire, ese año 86 es un año clave. Es el año en que al principio de año nos visitó el maestro, el señor Bermúdez, el maestro Gaío, nos visitó en marzo y ya para diciembre ya él estaba ahí viviendo, ya era monje. Fue una época que también llegó Lufrasafid, el señor Pedraza, ¿sí? Fue una época que también ya había gente de Cali, Ormogodón y Caldefá. La familia de los Morales ya estaban entrando a la doctrina. Ya Cediel Montañés en Bacatá. Ya en Bacatá había una semilla, había empezado. Este señor Cediel Montañés, hay que hacerle un reconocimiento a Cediel, porque gracias a él entraron seres de un talante grandísimo como la Mahatma Altor, el maestro Pampintulhar, los Labrador también por este lado entraron, el maestro Iralcaur, y son seres de esas épocas. Son seres de esas épocas que entraron en 1986 por allá. No tengo exactamente el dato de ellos cuando fue. Ya yo los empecé a ver en el kilómetro 8. Ya ese es como una acontecis de 1986, que ya teníamos una estructura, ya habíamos empezado con la dinámica de los diezmos y para sostener una obra, y ya el kilómetro 8 empezaba a ponérsenos pequeño por las gentes, porque allí era un lugar pequeño, pero allí nació esta doctrina. también por esas épocas se hacían, por esas épocas se invitaba en Bucaramanga gente a que fuera, y ahí sí no es preciso si fue en el 86 o comienzos del 87 que llegaron los navarros, o sea, la familia de Ocantongla, de Tericalcaur, de todos ellos. No preciso, ya ellos lo dirán si fue el 86 o comienzos del 87. Pero lo cierto es que ya en el 87 ya estaba Lufra Safid, ya estaba Esther, ya estaban ahí, ya estaba AMSA, ya estaba también el maestro Chatarrito Charrajael, estaba el maestro Leonardo da Vinci, estaba allá. Yo presencié el día que llegó por primera vez allá Eliseus, don César Izquierdo. Estaba yo en la venta cuando él se bajó de una flota Cáchira. Tenía en su pecho una camiseta de un campeonato mundial de taekwondo hecho en Guayaquil, y había un miquito que entre otras cosas se parecía a él la cara, y con un pie levantado así en la tenía ahí, y se bajó todo sonriente. En ese entonces, y esos fueron los grandes comienzos ya en ese heliocromo. De todas formas, muchos milagros, y yo vi a mi alrededor de los pacientes que uno llevaba, y se veían curaciones asombrosas, o lo que llamaría el mundo asombrosas para nosotros asoliantes. Las hacía él directamente o las hacían a través de uno. Recuerdo, por ejemplo, una vez que alguien me dijeron que él tenía problemas, le habían hecho un trabajo de magia negra con un cementerio. Yo agarré una piedra de zamuro que me habían ofrendado y invoqué al maestro y leímos un salmo, y en esos momentos en la sala empezó a oler como a muerto, y esa piedra quedó con una mancha, pero se liberó. Ese mal le habían, a esa persona le habían hecho un entierro en un cementerio, con tierra de cementerio, y se logró salvar. Sentía uno la presencia de él al pie de uno haciendo ese tipo de labores. Bueno, antes de seguir, quiero devolverme un poquitito en el tiempo atrás, a 1985, de algo importantísimo que quiero resaltar. Recuerdo que estábamos alrededor del maestro en la cocina. Había un grupo, un grupito pequeño. Y el maestro hizo esta profecía: en el futuro seremos perseguidos. Bueno, no preciso si fue el 85 o 86, pero fue en esos años. En el futuro seremos perseguidos. Y muchos de los que estarían, de los que sean, serán de los nuestros, se tornarán enemigos. Y dijo, inclusive aquí, dentro de ustedes, algunos se volverán enemigos. José Bernal, el esposo de Socorro Navarro, la que nos acompañó en ese viaje, dijo, no, maestro, yo no.
Lo señaló a él.
No, él no lo señaló, sino él se autoseñaló. No, yo no, maestro, lo que he hecho. Y el maestro le dijo, ay, Josefito, cuídate, porque por tu sangre corre la recurrencia de la rebelión de Coré, Datán, Yavirán. Cuídate de esa recurrencia. Y a los 6 meses se tornó enemigo con la mujer, con Socorro Navarro. Fueron los primeros con los cuales empezaron estos niveles de enemistad. ¿Y cómo empezaron? Vendiendo purgas, o sea, plagiando, con plagios de lo que el maestro había enseñaba para curar, entonces ellos plagiaron y empezaron a vender por allá. Así empezó los niveles de enemistad de ese par de seres. Y eso fue creciendo porque ellos comenzaron a hacer un adoctrinamiento en contra de los maestros. Ese fue el de los primeros, digamos, desertores que empezaron a hacer. Por dinero, ¿ya? Ese es un dato importante. Y él, en ese día, él vaticinó que a un futuro él tendría que alejarse y comunicarse vía telefónica con su pueblo, y tendría un, decían eso, un redondel de seguridad para que no llegaran hasta él, y tenía que dirigir su pueblo desde la distancia. Y yo no me imaginaba cómo poder, por qué teníamos que ser perseguidos, pero él lo vio, lo visualizó, y así fue. Es importante tener esto claro.
Bien, maestro, continuamos. De ese mismo Heliocrón que su merced nos está hablando en este instante, ¿hay algo más para resaltar de pronto, maestro?
Sí, hay muchas cosas, pero vamos a hablar de un viaje que hicimos a Cúcuta con el maestro Kelio. En ese viaje iba toda la familia, todos, y salimos curiosamente por la noche. Los niños estaban pequeños, estaban pues muy niños, y estábamos allí en la cabina adelante. Iba el maestro Kelio, la maestra Afrodita y mi ser, y atrás iban todos los hijos. Y yo pregunta y pregunta, como siempre, pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta, y el maestro me respondía y me respondía y me respondía, de extraterrestres, de aquí, de allá. Y bueno, hubo un momento en el cual la maestra Afrodita se fue para arriba del camión para estar con los hijos.
Yo en el camión.
En el camión. Era de noche, y subiendo, es una carretera que siempre hay abismos a los lados, íbamos, cuando de pronto en contravía se nos vino otro camión, y nos cerró, mejor dicho, nos jalonó, tiró al abismo, y la llanta quedó en el abismo, pero el maestro nunca pierde la tranquilidad. Frenó. Quedamos, el camión quedó volteado.
¿Qué llanta?
La llanta del lado, como íbamos subiendo, estábamos a la derecha nuestra, era la derecha del lado del abismo. Y la llanta esa fue la que quedó en el aire. En el aire, viejo. Y el camión quedó volteado. Quedó así como inclinado, y nosotros nos tocó bajarnos a gatas por el puesto del conductor. Y bueno, pero el maestro nunca perdió la tranquilidad. Eso es una cosa, vuelvo y digo, lo que él como hombre me mostraba, lo que era tener la presencia de Dios dentro. Eso es lo que a mí me encantaba del padre, que no era hombre de carretas, no, sino de que toda su doctrina era cimentada con sus hechos, con cada acción como estas. Y en una cosa tan extrema como esas, pero tan extrema que es un accidente, porque eso es delicadísimo, pues más se veía quién era él. Y nos bajamos y miramos el cielo. Se veía una luz roja al frente, una luz azul y otra más azulita a los lados. Y el maestro me dijo, Esa luz roja es una nave arturiana. Aquella luz, esta nave, es de Venus, una azulita, y la otra más azulita era de otro lugar que en estos instantes no recuerdo. Y yo hacía como que aguzaba los ojos y dije, nave arturiana, esa debe ser la el bombillito de alguna antena de televisión o de radio, ¿no? Pensé, ¿no? Yo pensé. De todas formas, el carro estaba en una situación bastante comprometedora, porque estaba, yo creo que ni con grúa se podía sacar, o debía ser dos grúas. Hoy viéndola ya con la tranquilidad del tiempo, para sacar ese carro tocaba dos grúas, una o dos, uno que lo sostuviera atrás para que no se fuera al abismo y otro que lo jalara de adelante. O sea, algo, porque estaba ya prácticamente en el borde. Bajaron los niños, se bajaron todos, nos bajamos. Y
¿quién más iba ahí, licenciado? ¿Quién más, aparte de la familia? ¿Quién?
No, solamente la familia y mis seres. ¿Ya? O sea, los seis hijos, el maestro, la maestra Afrodita y mis seres. Y entonces, llegó un camión. Y nos fue a ayudar. Y el camión, bueno, aquí oyen al fondo la pollera colorada porque estamos en un lugar donde, pero esto es parte del, para que vean la naturalidad de donde estamos grabando las cosas. El camión puso una guaya adelante y comenzó a jalonarlo. Pero hoy mirándolo con detenimiento, esa sacada era imposible.
¿Fue que llegó un camión?
Sí, llegó un camión, llegó un camión y nos fue a ayudar. Es decir, el tipo nos ofreció ayudarnos. Ese camión, pues el señor nos ofreció ayudar. Pero aún así, esa sacada era imposible. Porque jalarlo implicaba que al moverlo se pudiera ir. Sin embargo, él lo jalonó y lo sacó. Y los niños en coro, Adita, el Dad, y creo que Adrielito en ese también estaba diciéndolo. ¡Ay, mire, 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 papá, 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 mire! Un señor grande, 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 eso, empujaban el camión hacia arriba, unos, y los pintaban, sí, 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 mire así. Los niños, o sea, los niños eran, en ese momento tenían la clarividencia abierta y mostraban cómo empujaban, se estaba empujando unos seres en el aire, pues, como quien dice, flotando, empujaban el camión para que no se fuera al abismo y se logró sacar ese camión y seguimos el viaje. Esa es una experiencia impresionante. Bueno, llegamos a Cúcuta, hicimos las vueltas que tenemos que hacer, las que yo iba de pato como siempre, el maestro tenía que hacer sus vueltas y yo iba ahí pegado. Y yo pregunté y pregunté y pregunté. Ya de allá para acá nos vinimos. Nos vinimos. Bueno, es aquí es posible que haya otra persona, pero en este instante no la recuerdo. Creo que éramos solamente nosotros. Pero bueno, si hay otra persona, me licenciará. Pero en estos instantes recuerdo es la familia. Pero ya de allá para acá. De allá para acá. Viniendo. Nos paramos en el mismo lugar y encontramos, claro, las huellas de las frenadas y todo, y nos bajamos. Ay, aquí fue la frenada y todo. Y yo miré hacia el cielo, también ya era de noche también, y no se veían la bombillita roja esa, ni la luz roja, ni las otras las celestes, claro. Dije, ya no está la nave arturiana. Y me dice el maestro, para que veas que era una nave y no una antena de televisión como usted lo pensó. Me estaba leyendo la cabeza todo el tiempo. Él, si él quiere, le lee la cabeza a uno. La cabeza es una anécdota. Y ya bajando, ya en las bajadas, ocurrió lo que les conté de la medicina, que yo tenía mis pacientes y yo le iba diciendo y él me decía que apuntara. Entonces alternábamos un momento, manejaba punta de clarividencia porque eso no se veía la carretera, para que yo apuntara, y otro tiempo él manejaba con las bombillas prendidas y yo tenía que apuntar entre los curvos.
¿Y por qué no tenía luz prendida
de la cabina? Pasa es que al prender la luz de la cabina se tapaba la carretera, no se veía. El reflejo tapaba la luz de la carretera. ¿Ya? Y no teníamos linterna, sino era o la luz del camión interno. O sea, no se veía la carretera, además había neblina bajando, entonces peor aún. ¿Ya? Ese fue el asunto. Entonces manejaba clarividencia para que yo apuntara, y en otras partecitas yo apuntaba entre el oscuro y él manejaba viendo la carretera. Entonces nos íbamos como alternando hasta que llegamos a Bucaramanga.
Maestro, es decir, su merced siempre sentía prácticamente con la cabeza desnuda. O sea, todo lo que su merced pensaba, sabía que el maestro o los maestros le estaban captando todo lo que pasaba por su cabeza.
Pues yo siempre me cuidaba, yo sabía que él me podía leer la cabeza. Y es que fueron varias veces que él me leía la cabeza. Yo me acuerdo que uno, ya les conté cuando él hablábamos. Inclusive me voy a adelantar en este momento al año 94, una anecdotica. Cuando llegué yo al Sacro Aquarius por primera vez, yo con las ganas de hablar con el maestro, con esas ganas. Pero había unos problemas de seguridad, porque había unos tipos que subían y bajaban en un carro y estaban armados. Y el maestro, querían como entrar, entonces el maestro les abrió el portón para que entraran a ver qué era la vaina, pero él se hizo detrás. Y yo llegué allá, pero en ese entonces, hoy no sería así, hoy ya manejo otros niveles de prudencia, pero en ese entonces era excesivamente imprudente, torpe. Y yo sabía que el padre estaba al otro lado del portón. Y yo dije, ¡buenos días, maestro Kelion Zeus! Y oí en la cabeza claritico, dijo, ¡buenos días, de don Dagón! ¡Pero no seas torpe! O sea, me habló, muchas veces yo oí el mensaje telepático. Ya. Y es que con él, yo siempre he buscado como ubicarme así, como ponerme en los calzados, en la misma práctica que él me enseñó de ponerme en los calzados de las personas, yo busco ponerme en los calzados de él, sentirlo, y le hago preguntas y él me contesta, y las siento aquí en mi cabeza, las contestas que él me da. Entonces es una forma etérida de conectarme con él, y son contestas de una sabiduría como si lo tuviera cerca. Es un don que se tiene, pero entonces para que eso funcione tiene uno que buscar no violar su conciencia, y así funciona esto. ¿Ya? Hay una experiencia que es muy importante contarla a sus mercedes. Aquí nosotros nos llamábamos Escuela de Sabiduría, ¿recuerdan? Pero aquí en Medellín había un templo de la sabiduría, y era un lugar donde enseñaban espiritismo. Yo un día fui. Y eso, el que llegaba de una vez entraba en órbita. Eso se le metían espíritus y cosas. Y yo sentía que a mí como que me, que algo me quería taladrar y entrar aquí por la mollera. Y me miraron y alguien me dijo, has venido a investigar, yo no sé qué. O sea, que ellos eran como oscurividentes, lo sabían. Y veía uno, yo nunca había visto una sesión de espiritismo. Ahí se veía el espiritismo en todas sus formas. Y yo hablé con ellos y les presenté al maestro Carlos. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a conocerlo. Y nos fuimos para... Yo no estuve esa vez, pero los llevaron. Pero sí tengo los 5 casetes que se grabaron ese día. Yo los tengo, están en mi propiedad. Allá ya estaba Hugo Vidal, ya estaban estos monjes que acabamos de decir, ya estaban allá. Y el hombre y ellos fueron a hacer, llevaron su médium.
¿Cuántos llegaron?
Que yo recuerde, iban 3. Iba don Guillermo, iba la señora y iba la médium. De pronto es posible que hayan llevado más gente, pero yo no estuve presente en ese momento, pero sé que esos 3 estaban allá. Y en lo que oí ese espiritismo cósmico, lo que yo oí, ahí en el kiosco, el padre a los que podían tener peligro de que los enchufaran, los dejó por fuera de adentro, ¿no? Adentro dejó solamente los fuertecitos. Afuera dejó los que podían de pronto enchufarse para que no corrieran ese peligro. Y esa señora le pidió uno de los nuestros para ella enchufarle un espíritu. Dijo, no, hágalo ahí con la médium de ustedes. Y entró en ella un espíritu. ¡Bruah! En la médium. Y comenzó a hablar por allá en arameo, en una lengua del Medio Oriente. ¡Bruah, bruah, 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 bruah! Pero entonces ellos intentaron meter a alguien, pero el maestro no los dejó, sino que dejó entrar al que él le quiso dejar entrar. Y entonces comenzó a hablar enredado. Entonces el maestro Kenyon le tocó la garganta y empezó a hablar en español.
Al medium.
A la medium, sí, empezó a hablar en español. Y eso hablaban de Acretona, el guardián de los infiernos. Entonces ellos traían el maestro Balín por allá y un pocotón de cosas. Y el maestro, cuando trajeron al tal Acretona, yo dije, y el maestro le decía, Acretona me obedece. Y esa medium comenzó a hacer unos saludos con mudras, y el maestro comenzó a respondérselos también con mudras.
Mudras son
movimientos, mudras son los movimientos ciertos que se hacen, o posiciones que se hacen con los dedos de las magdus y las magdus en general. En todo caso, eso son 5 casetes de unas 5 horas en esa sesión espiritista, y se habla en ese casete lenguas extrañas y cosas raras. Y ellos quisieron impresionar y prácticamente esperaban era reclutar al maestro para ellos, pero no pasaron de ahí. El maestro nos daba una doctrina de eso, que ese espiritismo era tan dañino que ellos, los espiritistas, no los puede juzgar la ley del karma. Tiene que ser la ley de catancia, porque los daños que hacen ellos rompen leyes, infringen leyes de toda la, de todo este, hasta el Dialción. Y él nos hablaba de que hubo una reunión entre Keptón, Sanat Kumarat como regente de esta esfera. Él es el regente. no confundirlo con Gaia, que Gaia es el ánimos, la vida de las esferas. Sanat Kumara es el regente. Kepton, que es el regente de este sistema solar. Y Krismamer, para ver qué se hacía con esta peste de espiritismo que se estaba haciendo en ese momento. Estos personajes, después que estuvieron ahí, se fueron. Y ya hablaron mal de nosotros, indudablemente, porque no lograron su objetivo, su contenido. Pero nuestra gente sí pudo evidenciar y darse cuenta la calidad de maestro que teníamos, porque esos espíritus que querían hacer ochas y panochas ahí, él no les permitió, sino moverse hasta donde él permitió que se pudieran mover. Ya. Hay muchos seres, ya creo que la maestra Bayán estuvo y también ha aportado un testicierto en torno a ello, y que porque eso fue apoteósico, toda esa mano de demonios que llegaron finalmente reconocieron al Padre de la autoridad en el cosmos, quién era. Eso fue bastante impresionante. Quiero contar otras anécdotas de ahí, de ese kilómetro 8, que son muy importantes, pero será en la siguiente entrega.
Maestro Edón, gratísimas, qué hermosas vivencias, qué agradable es oír tantas cosas tan hermosas que han acontecido cerca de los enviados de Dios, nuestros padres, nuestros maestros, cosas hermosas, cosas en realidad que parecieran ficción, pareciera de pronto un sueño, algo diferente, pero los que hemos vivido al lado de nuestros padres, nuestros guías espirituales, sabemos que esas cosas siempre han sucedido y que en realidad son muchísimas más cosas. Maestro Edón, gratísimas. Y continuamos en una próxima entrega, en un próximo Pro Voz, en este especial, en el Maestro Edón Dragón, que nos ha llevado, nos ha biportado en las alas del tiempo a esos instantes sagrados del inicio de esta sagrada doctrina. Es todo por hoy. Nos encontramos en un próximo Pro Voz, donde es siempre prohibido olvidar, agradecer siempre, agradecer. Hasta una próxima.
Danzarán agreste canto, quedan las mirnas y las cigarras, envueltos en polvaredas que se levantan en los caminos, caminos que azota el viento al paso alegre del campesino.
Durante años, Yeus, el suplantador y plagiador del Mesías, quien es el gran Kabir de Galilea, que es Jesús el Cristo, este Yeus, como asesor del emperador, recomendó quemar las ciudades para, en su negra intención, borrar los registros que habían quedado del Cristo. Al ser registrado en varias registradurías, causando gran ignorancia y engaño al pueblo del presente y venidero. Esta historia no licenciaremos que se repita. porque ese es el propósito de la bestia perseguidora, de nuestros enviados de Dios de esta época, que es borrar sus historias, sus milagros y testiciertos. Por eso aquí te decimos, prohibido olvidar. Hasta una nueva oportunidad.